Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, nos vamos a conectar enseguida con Néstor Echavarría, que nos va a contar la presentación del tenor Benjamín Bernheim. No sé si está en este momento en el aire, me lo va a avisar Charlie, que está en el control, y María en los teléfonos. Así que, me parece que en este momento se está estableciendo la comunicación. Bueno, mientras tanto debo decir que la gente que fue al Colón para ver y escuchar a Bernheim salió realmente muy entusiasmada, y eso es lo que nos va a contar dentro de poco Néstor Echavarría.
Recién acaba de llamar Echavarría.
Sí, ¿y?
Que no lo habían conectado.
Pero sí, pero no, ahora, ahí está, ahora sí lo tengo. Hola, Néstor.
Así que estoy ya en liga, José María,
Muy bien, ¿hola? Muchas gracias. Habíamos tenido un pequeño problema, pero ya te pudieron conectar. Así que podés contarnos un poco de Bernheim, que parece que fue un muy agradable acontecimiento en el Colón.
Si realmente uno de los buenos acontecimientos del año lo calificaría, lo que tuvo es una curiosa ubicación de horario, porque fíjate vos que es una tarde de domingo que estaba ocupada a las 5 de la tarde por el ballet Don Quijote, que lógicamente llevaba por lo menos 3 horas de representación, hizo que el recital de del francés Benjamin Bernheim evidentemente se corriera a las 21:30 del domingo, pero con todo hubo bastante público, no diría un lleno casi absoluto como hubiera sido a lo mejor en el horario ordinario de las 20 horas, que es el habitual, ¿no es cierto? Pero fue una jornada de mucha expectativa y que empezó atípicamente tarde, como decía, y en lo personal había escuchado a este tenor parisiense que cumplió 40 años en junio, el mes pasado, y que fue esta vez que lo escuché en vivo en la Scala de Milán en el rol de Alfredo de la Traviata. Pero estamos hablando de algunos años, y el crecimiento de la figura, de la nombradía, de las de las presentaciones en otros teatros, incluso en el Metropolitan, una versión muy destacada de Romeo y Julieta. Así que hicieron de este tenor uno de los primeros protagonistas. Ahora bien, está en un crecimiento que le encontré muy a pleno hoy. Por eso el concierto en el Colón resultó muy interesante y explícito de su progreso. Comenzó con el aria de Los pescadores de perlas de Bizet, muy bien cantada. Pasó enseguida a la chanson francesa, porque él se propone también combinar en estos recitales parte de la chanson, la mélodie de Francia, con páginas de ópera propiamente dichas, y esa página de Baudelaire, hecha por Henri Duparc, la cantó también impecablemente. Luego vinieron las de Chausson, y Chausson es otro de los grandes creadores de la chanson, perdona el término, y dando cierre la primera parte fue impactante su versión de Cuda a Cuda de Eugenio Onieguin de Tchaikovsky. Ahí lo ovacionaron enormemente. Y excelente también la pianista Carrie Ann Matheson, que se complementó con el tenor en forma con de gran empatía conjunta, porque fíjate vos que esta pianista intervino en grabaciones de Bernheim y a su vez acompañó a figuras como Joyce DiDonato, Kaufman, como también a Bezzala, en fin, a grandes cantantes en recitales. Ahora bien, luego viene la segunda parte donde redondeó este concepto de impecabilidad en que estoy hablando con el repertorio francés. Lo primero que cantó, naturalmente, de Georges Bizet y de Carmen, el aria de La Flor, magníficamente, con plena ubicación del tema, su expresividad, su musicalidad que le noté, y un timbre de voz muy parejo, tanto en la voz central, registro central, como en el pasaje y el agudo, muy bien colocado. En tanto es así que, si bien era una posición adelantada la que estaban, porque había un telón, el telón que tapaba la función de ballet, estaban en el proscenio, y ahí es más fácil proyectar más la voz, porque no es tanto el alejamiento y la gran altura que tiene el escenario, que a veces se traga las voces de muchos cantantes, ¿no es cierto? Entonces, después de Carmen, vinieron algunas canciones puccinianas de un cancionero muy poco transitado, como Terra e Mare, Sole e Amore, etcétera, y fueron canciones muy bien vertidas, con mucha delicadeza. El célebre Pourquoi me réveillé de Werther de Massenet hizo que estallaran en aplausos realmente el público, y de esa manera se convirtió en una de las figuras queridas de nuestro público. Finalmente, tras algunas canciones de Cosma, Trenet y Brel, prototipos de la chanson también de Francia, vinieron algunos pocos agregados, como ser lo que acabo de decir, de Puccini, y también algo de la opereta de Legar, lo cual resulta también demostrativo de un repertorio que idiomáticamente maneja muy bien. Pero al final, y con despedida, fue brillante, porque ahí cantó, te cuento, el aria de Romeo y Julieta, de Gounod, A Lève-toi, Soleil, esa magnífica aria que fue un desborde de aplausos el que hubo en la sala, y que recuerda a esa versión que hizo con nada menos que con Nadine Sierra en el Metropolitan. De manera que el resultado fue magnífico y logró un disfrute absoluto. Pero tú sabes bien que las opiniones pueden ser válidas. Era unánime la opinión favorable a este concierto de Bernheim. Pero sin embargo, una persona que es concurrente asiduo, no lo voy a mencionar, me dice, no me gustó nada. ¿Cómo puede no gustar? Bueno, eso demuestra que el gusto es muy subjetivo en cuanto a la impresión que se puede recoger de un concierto o de cualquier obra. De manera que el resultado, repito, fue magnífico y logró un disfrute absoluto. Ojalá puedan traerlo para alguna ópera del repertorio francés, porque ese es el repertorio que más se acomoda a su voz, su dicción perfecta y sus emociones, de una voz que corre mucho en la sala, eso sí, y tiene exquisitez de estilo en todo momento. Así que mi calificación sería de un concierto excelente, muy disfrutado por la mayoría, diría, de todo el público que se pudo reunir. Así que la próxima semana ya vamos a hablar de algo que se hizo casi de inmediato al día siguiente, que fue la presentación del Mozarteum argentino de la Chamber Orchestra del Concertgebouw de Ámsterdam, famosa institución que ya forma parte de las grandes orquestas del mundo. Eso va a ser comentado la próxima, lo prometo, y les mando un saludo afectuoso a vos, fundamentalmente, muy buena audición también, y un gran saludo al público que sigue Tiempo de Ópera y al de Radio Cultura en general, que también la escucha. Bueno, será hasta la próxima, José María, un abrazo grande.
Un gran abrazo, muchísimas gracias, Néstor. Lo digo en nombre de no solamente la audición, sino de todos los oyentes que son tus admiradores. Muchas gracias. Bien, varios de los oyentes me escriben con un mismo comentario. Por ejemplo, Fernando de Palermo me dice: ya que está programado Werther este año de Colón, ¿por qué no lo trajeron a Bernheim para el personaje de Werther? Bueno, esa es una, digamos, una duda que surge a posteriori. No se sabe el momento en que se programó la temporada, si estaba ya concreta la llegada de Bernheim. Pero lo cierto es que ha sido una de las grandes figuras y va a ser una de las grandes figuras de este año, un gran tenor. Bueno, hay otro comentario también. Nuestro amigo Jorge de Caballito nos cuenta: el debut del tenor Benjamin Bernheim acaecido en la noche del 27 de julio tuvo una previa insólita. Efectivamente, a la escasa venta de localidades para su recital, casi todos los asistentes con entrada comprada fueron obsequiados con entradas a platea y a palco, es decir, los que estaban arriba pudieron bajar. Esta situación no es nueva en el Colón, ya que situaciones similares se registraron en el año 2003, en la memoria de Jorge siempre es muy buena, con el recital del virtuoso Joshua Bell, y en 2023 con el recital del polémico y escandaloso Vittorio Grigolo. Las razones pueden ser muchas, pero algo es cierto: el Colón no escapa a las vicisitudes económicas del país. De hecho, las entradas de pie a Paraíso de 20.000 pesos fueron obsequiadas por sorteo en programas de radio dedicados a la música clásica, y los ganadores tuvieron la gran fortuna de asistir a una noche mágica desde una ubicación privilegiada. Bernheim ofreció un concierto acotado que fue algo más extenso que el vergonzoso recital ofrecido en 2023 por Sonia Yoncheva, pero a diferencia de ella, Bernheim organizó su recital de manera prolija y cerebral, con una cuidadosa y efectiva selección del repertorio. El artista que nos ocupa es carismático y antidivo. No establece ninguna barrera, al contrario, el trato con el público fue como el de dos amigos que se conocen de toda la vida. Su voz fue caudalosa y de bello timbre. Su fraseo delicado, la emisión es firme y los agudos retumban en la sala sin esfuerzo. En el programa no faltaron los grandes clásicos del repertorio francés, donde Bernheim exhibió sus cualidades y su capacidad de decir con el corazón. Esto se vio en las celebérrimas arias de Nadir, Carmen, Werther, Romeo y Lenski. Cada uno de los personajes cobró vida en el escenario con absoluta naturalidad, compartiendo con el público su pasión, su angustia, o un amor que es imposible, y el dolor por la traición del ser amado. Bernheim también incursionó en el universo pucciniano, donde fueron reconocibles las melodías de Manon Lescaut y La Bohème, y que fueron interpretaciones muy celebradas por el público. La canción francesa también dijo presente, y el artista hizo degustar el estilo francés a pleno en las canciones de Duparc, Kuzma, Trenet y Brel. las canciones de estos dos últimos autores, Verlaine por momentos parecía Maurice Chevalier. Además de Romeo, los Bises incluyeron El País de las Sonrisas, impecable la labor de Carrie Ann Matheson como pianista acompañante. Solo cabe esperar que esta visita se repita nuevamente. Así es, Jorge. Que se repita y que se repita con un repertorio adecuado a la, digamos, a la presencia y el poder de convicción, la expresividad de este gran cantante. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos otra crítica. Nos la manda Fabián Fogel y se refiere a Carmina Burana. Nos dice, con cuatro funciones agotadas, Clásica del Sur presentó exitosamente Carmen Burana de Carl Orff en el templo de la Gran Logia Masónica. Carmina Burana es una cantante profana, perdón, una cantata profana escrita para dos coros, tres solistas, soprano, tenor y barítono, y orquesta sinfónica. Su origen se da en un monasterio benedictino alemán del siglo XII, en el que habitaban unos monjes cuya vida era considerada libertina. Es una obra en la que no hay personajes propiamente, sino prototipos, como el aventurero, la muchacha y sus compañeros, el jugador y la pareja de enamorados. El coro crea un marco para la sucesión de las diversas situaciones escénicas, la exaltación de la primavera, la naturaleza, la alegría de vivir, los placeres mundanos y el amor en sus múltiples facetas. El maestro César Tellio dirigió enérgicamente un ensamble reducido a dos pianos y percusión con óptimo resultado. El coro va pensiero, gran protagonista de la noche junto al coro de niños, sorprendió por la calidad musical y vocal de los niños. Muy buen desempeño de los solistas, el delicado lirismo de la soprano Eugenia Coronel Buñón, el histriónico bajo barítono Bruno Scheini, algo velado en sus agudos, y excelente visión de Luchi de Guildenfeld en el difícil rol del ganso asado. Una gran noche musical en un bello ámbito arquitectónico cargado de simbolismos y hasta con cierto halo de misterio. Bueno, muchas gracias, Fabián. Esto nos permitió estar presente también en un escenario diferente del Colón. Bueno, algunas noticias entonces. El pianista Nikolai Lugansky se va a presentar el sábado 9 de agosto a las 20 horas en el Colón con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida el programa incluye la obertura Coriolano de Beethoven, la octava sinfonía también de Beethoven y el concierto para piano y orquesta número 2 de Rachmaninoff. La dirección de orquesta será de Silva Dinic. Las localidades se podrán adquirir en la boletería del Teatro Colón. Otras noticias. Esta semana, en el Colón, va Don Quijote, el ballet los siguientes días. La música original de Mincus estará interpretada por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires bajo la dirección musical de Manuel Coves. Los bailarines invitados para representar a Kitri y Basilio serán Celeste Loza y David Mota Suárez, funciones del 30 de julio y del 2 de agosto, y Marianela Núñez y Patricio Rebe el 31 de julio y 3 de agosto. O sea que esta semana repite, hoy el jueves 31, el viernes 1 y sábado 2 a las 20 horas y el domingo 3 a las 17 horas. se anuncian también un concierto entre almohadones, el Carnaval de los Animales y otras músicas en el Salón Dorado. Y en funciones del 29 y 31 de julio, 1 y 2 de agosto a las 16 horas y el 3 de agosto a las 11, Sancho Panza, Aventuras en la Mancha. Y para mañana, jueves 31 a las 20:30, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, finaliza la primera edición del ciclo Solo. La actriz María Inés Aldaburu leerá el Martín Fierro ordenado alfabéticamente de Pablo Cachatján en una performance dirigida por Martín Paz. Vamos a los conciertos de la Facultad de Derecho. Esta semana tendremos dos. El sábado 2 a las 16 horas en el Salón Auditorium se presentará la Orquesta de Cámara de San Telmo bajo la dirección de Gustavo Mazún. Interpretarán el concierto a la polonés de Telemann y el concierto para violines y cuerdas en sol menor, número 507 de Antonio Vivaldi, solista Gustavo Mazún y Sonia Wendner en violín. Y luego tres valses opus 39 de Johannes Brahms y el impromptu opus 5 de Sibelius. A las 18 en el Salón de Actos se presentará la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín bajo la dirección de Mario Bensecri. Van a interpretar en la primera parte del concierto en do para dos trompetas y orquesta de cuerdas de Vivaldi. Los solistas eran Pedro Guerrero y Santino Ledesma. Y luego el concierto para cuatro cornos y orquesta de Carl Heinrich Hübler. Solistas Román Terán, Gabriela Costa, Jaulina Santi y Santiago Torres. Bueno, ya tenemos el panorama de la semana. En el ámbito internacional, yo quería mencionar, porque no lo hice la semana pasada, y tengo un recuerdo maravilloso de él, el tenor inglés David Rendall, que falleció la semana pasada en Inglaterra. Yo me recuerdo, voy a buscar acá en el año 81 que lo conocí, cuando cantó la italiana Argel con un elenco estelar, dirigía Stuart Bedford, la regía de nuestro compatriota Renato Cesari, la escenografía de Robert Oswald, y cantaba Lucia Valentini Terrán como Isabella, Paolo Montalsolo como Mustafa, y recuerdo especialmente a la aparición del tenor Rendall como Lindoro en el primer acto. Además cantaba Enzo Dara, otro personaje inolvidable como Tadeo. O sea, fue una función fantástica. Me voy a permitir evocarla en nuestra próxima audición. Y eso es lo que me pide Roberto de Constitución, que se acuerda maravillosamente del tenor Rendall y de esa función, y nos pide que la evoque. Muy bien. Digamos de Rendall que en aquella primera época en que lo conocimos en el Colón era todavía un tenor ligero, no llegaba a ser un tenor lírico, pero con agudos espléndidos. Después fue cambiando e incluso en Chile no hace mucho cantó el Otello de Verdi, que no era evidentemente un personaje para él ni para su voz. Él se casó con Diana Montagu y después, durante mucho tiempo, firmó como David Montagu Rendall. Había nacido el 11 de octubre de 1948 y murió el 21 de julio de este año, o sea, hace muy poco. Bueno, además de comentar que vamos a evocar esa estupenda italiana en Argelia en nuestra próxima audición. Quiero recordar a este hombre que era muy amable, yo estuve con él, y muy dado a sus admiradores. Él fue cantante habitual en el Covent Garden, cuando interpretó roles como el del cantante italiano Caballero de Rosa, Alma Viva en el Oro de Sevilla, De Grieux en Manon, Mateo en Arabella, Rodrigo en La Dona del Lago, Flamand en Capricho y El Duque en Rigoletto. En el Metropolitan debutó en Nueva York en 1980 como Ernesto en Don Pasquale. Regresó más tarde a dicho escenario como Don Octavio en Don Giovanni, como Lenski en Onegin, como Mateo en Arabella y Ferrando en Così fan tutte. Estuvo en Buenos Aires, no me quiero equivocar, porque estuvo más de una vez, y con un tiempo de separación entre su primera y segunda actuación. Aquí lo tengo, sí. Estuvo en 1981 cuando cantó esta italiana en Argel, maravillosa, por cierto. 11 años después, cantó Las Bodas de Fígaro y en 1994 se despidió con Ifigenia en Tauro. Un gran cantante que merece vocación. Bueno, y vamos entonces ahora a la evocación de otro gran cantante del cual Néstor Echevarría nos habló ya, que es Benjamín Bernheim. Yo le voy a pedir que nos hagan escuchar dos o tres interpretaciones de las que fueron aplaudidas en el Colón en el fin de semana. Entonces vamos a empezar con el Ingemisco de la Misa de Requiem de Verdi. Esta es una grabación de Bernheim con la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo. Escuchémosla. Supplicanti, supplicanti, oh. Esta fue una exquisita interpretación del Ingemisco, del Requiem de Verdi, en la voz del cantante que nos ha honrado con su visita en el fin de semana. Me refiero a Benjamin Bernhard. Vamos a escuchar luego, y desde luego que ahora sí en ópera francesa, del segundo acto de Fausto de Gounod, Salut demeure chaste pur. Lo acompaña la orquesta de cámara francesa.
Épanouir la flamme en ce temps.
Bemol para coronar la impecable interpretación de Benjamin Bernheim de Salut d'honneur chaste peu de Fausto de Gounod. Nos comenta Francisco y Josefina de Palermo, ¿qué razón tuvo Néstor Echeverría al calificar de excelente experiencia el recital de Bernheim? De acuerdo. Seguimos con Bernheim y con interpretaciones francesas, y ahora una muy, muy conocida de Werther, que es el Pourquoi Réveillé. Esto es con la ópera de Bordeaux. Interpretación de Pourquoi me réveillé en la ópera de Burdeos a cargo de Benjamin Bernheim. Y lo último que vamos a escuchar ahora es también ópera francesa, quizás de lo más famoso, que es el aria de la flor de Carmen de Bizet. Escuchemos.
Thank you.
bien, ese ha sido el final del acto segundo de Carmen de Ville en lugar del área de la flor que debemos para nuestra próxima audición. Recuerden que entonces vamos a oír fragmentos de La Italiana en Argel con David Rendall. Será hasta el miércoles próximo. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.